Buenas noches, hermanos, amigos. Gracias a Dios por el documento que se nos dio el domingo. He estado leyendo y estoy impresionado cómo en tan pocas palabras se dice una doctrina tan grande que nos estará ayudando para vivir, para estar en este mundo, esperando la venida del Señor o esperando la partida para quedar con Él. Y por eso dice, siempre preparados. Yo no sé si usted está preparado, pero de acuerdo a la carta, es muy interesante cómo el vaso que Dios usó le permitió darnos a algunos el entendimiento, a otros la certeza de que la palabra es la verdad y que nosotros, para estar preparados, aparte de ir a la iglesia y de hacer algunas cositas como iglesia, debemos de estar velando y orando para no caer en tentación. Si usted se da cuenta, ahí habla de que debemos de estar como las cinco vírgenes prudentes, con las lámparas encendidas, porque el Señor viene y las cinco que se durmieron se quedaron. Así es que vamos a ir leyendo poco a poco el documento, que estoy seguro que nos va a ayudar a los que estamos en el camino a preocupar y a ocuparnos en conocer más, en llenarnos del Espíritu Santo para continuar la obra que nos toca realizar cada día en el trabajo, en la casa, y en todo lugar. Dice el documento, la manifestación de la iglesia llamada cristiana. Qué interesante eso, ¿verdad? O sea que hay una iglesia cristiana verdadera y una llamada cristiana. Ahora yo le pregunto, ¿en cuál está usted? ¿Y cuáles son las iglesias falsas? ¿Y cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál será la más atractiva? Pues definitivamente para llevar la cruz todos los días y para ir a la cruz del Calvario, yo creo que muy pocos queremos seguir ese camino, pero es el único. De lo contrario, vamos a ser medio cristianos y Dios no quiere nada a medias. Así como Dios dio a su Hijo, y su Hijo se dio para enseñarnos el camino, la verdad y la vida, para enseñarnos el camino angosto y la puerta estrecha, para enseñarnos, como estuvo con sus discípulos durante 3 años, enseñándoles a ser fieles, humildes y obedientes, salvo Judas, que lo vendió. Por eso el documento dice, esta iglesia falsa, que por el enemigo se aparta de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es la palabra. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la carne, del mundo, del amor al dinero. Usted ya sabe eso, ¿no? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si usted ha leído la carta, ahí nos explica la importancia de tener el Espíritu Santo. Así es que nosotros debemos estar entendiendo ese pasaje introductorio de Romanos 12:2. Usted mire a las gentes que llegan a la congregación, porque a la iglesia nuestra llegan muchos, pero ¿cuántos los escogidos? Muy pocos. Ese concepto de no os conforméis al mundo, o sea, no tengamos el estilo de vida del mundo. Por eso es que la verdadera iglesia, la gente no la busca, porque la verdadera iglesia demanda sacrificio, negación y muerte. La muerte es para recibir el Espíritu Santo. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no va a poder entender. Usted no va a estar preparado siempre. Usted va a ser un cristiano dominguero. Y Dios lo quiere todo, así como nos dio todo, y su Hijo murió por todos. Dice más adelante, la obra de Dios en el creyente. No volver a las degeneradas condiciones mundanas que son para dar el deleite de la carne. Y eso es cuando uno no conoce la verdad, cuando uno oye pero no entiende. Usted puede ver cuando habla de la parábola del sembrador, de cuatro, solo uno da fruto y los otros tres no dan fruto. Aquí nos está confirmando esto el Señor. Por eso dice, el cambio se necesita. Se considera que si nosotros no nos entregamos de verdad, entonces Satanás va a trabajar y si nos tiene a medias, pues él está contento y los que no están dispuestos a morir, los que no están dispuestos a negarse, pues lógicamente no van a estar seguros ni están entendiendo que el Señor está por venir de acuerdo a la palabra que se nos ha dado. O sea, nosotros los que tenemos el Espíritu Santo, entendemos cuando Dios nos dice que el verdadero amor es dar la vida por los hermanos. La pregunta es, ¿usted está dando la vida? ¿O usted está explotando la vida de los otros? Que Dios nos ayude para estar en la verdad. Entonces Dios quiere que seamos amigos para ser herederos del reino de los cielos. Otra anotación. Aquí tenemos, Dios le dice a su pueblo, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso está en 2 Corintios 6, del 17 al 18. Esa es la verdad. Esto es lo que debemos de leer, conocer, entender y recibir. Por esa razón es que la falsa iglesia, que no tiene negación, pero tampoco tiene salvación, es la que más abunda. Hemos visto mucha gente que está con nosotros, que se bautiza, pero está unos 5 o 6 años y como dice el vulgo, se raja y se va. Pero los que estamos entendidos, agradecidos, ahí estamos, golpeando la carne, poniéndola en servidumbre. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicción, pruebas, tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La pregunta es, ¿estamos venciendo al mundo? Yo creo que podríamos decir muy pocos amén. ¿Por qué? Porque así es la situación. Al Señor lo siguieron muchos, pero cuando se dieron cuenta que había que morir, se hicieron para atrás y sigue la misma situación, tal como lo dice en este pasaje de 2 Corintios 6, que acabo de estar comentando. Dice más adelante, creemos Dios, Padre. Dice, no nos conformemos al mundo. Vuelve a repetir, tomar la forma de los que no conocen a Dios. Esto demanda transformación espiritual. ¿Qué quiere decir? Que hay que morir, hay que pedir perdón por nuestros pecados y hay que recibir el Espíritu Santo. Por eso dice, sin mí nada podéis hacer. O sea, se puede recitar la Biblia, pero si no estamos muertos, si no tenemos el Espíritu Santo, no se va a vivir la palabra que está escrita en la Biblia. No se cumple esa promesa. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres del mundo, de la carne, del amor al dinero. ¿Por qué? Porque es la raíz de todos los males. Aquí está hablando ahora de un cambio que se da en los que oímos la palabra. Y aquí se nos menciona la metamorfosis espiritual. Pues si usted ya estudió algo de insectos o de zoología, o los mismos hombres, nosotros tenemos la famosa metamorfosis. ¿Y cuál es la metamorfosis? Cuando un gusano se transforma en mariposa, o se transforma en otra cosa que ya no es fea, sino que es atractiva y que produce. La metamorfosis espiritual es cuando hay un cambio en las estructuras. Pero vea lo que menciona acá la palabra. Estructuras morales, estructuras espirituales, estructuras éticas, estructuras culturales, sociales, etcétera. Todo ese cúmulo de cosas que usted adquiere mientras usted está viviendo, estudiando, conociendo el mundo, y esto se va pegando y usted quiere ir imitando. Pero si usted tiene a Dios, usted lo que quiere es imitar a aquel que dice en su palabra, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Esa es una metamorfosis también, solo que es en el espíritu. Cambiamos de ser malos para ser buenos, de malos para ser justos. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada la justicia. Y por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es de que nosotros queremos conocer al Hijo de Dios y seguir sus pasos hasta la muerte, con la confianza y la esperanza de que vamos a resucitar, y si Él viene antes, nos vamos con Él. Esa es la bendición que Dios nos da en este documento que dice, siempre preparados. Muy bien, vamos a ir más adelante. Aquí el apóstol Pablo nos agrega, pero Esto digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Léase en 1 Corintios 15, 50. Ahí está claro, hermano. Y esto es lo que dice la palabra de Dios para los hijos de Dios. Y esto es lo que queremos estar haciendo. Media vez estamos esperando la venida del Señor, haciendo su voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, está preparado el que está bautizado. Si usted sabe la Biblia de memoria y tal vez da buenos discursos porque tiene un grado académico, pero si usted no ha muerto y no ha sido bautizado, usted se va a quedar. Así de triste, pero es la verdad. Continúa el estudio, dice: hermanos, en la fe de Jesucristo, os exhorto. O sea, que en una palabra del siervo que escribió, está haciéndonos que debemos de cambiar y que debemos de buscar la santificación e ir buscando cada día, haciendo la voluntad de Dios, esperando su venida y compartiendo lo que tenemos, porque toda la gente está desesperada, pero nosotros tenemos paz porque tenemos fe, tenemos confianza y esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza de Israel era Jehová. La esperanza de Dios, de la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es de que nosotros estamos oyendo la palabra, leyendo la palabra, o póngale mejor, estudiando la palabra, para que mediante el Espíritu podamos entender, discernir y vivir la palabra de Dios. O sea que debemos estar agradecidos con el Señor por todo lo que Él nos da a través de este documento, que está en una sola página, pero con un gran contenido para los que estamos en el camino y para aquellos que están deseando estar en el camino. Si usted es un padre de familia, estoy seguro que ya estudió la carta con su familia. Y usted ya les explicó cuál es la condición que usted tiene como padre o como abuelo o como abuela esperando la venida del Señor. Si eso usted lo está enseñando, le digo que aún sin hablar, sus hijos y sus nietos van a ver que usted está buscando cumplir la voluntad de Dios. Amar a Dios y amar al prójimo. Sirviendo. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu de los hijos de Dios. Entonces, vuelve a repetir acá que el tiempo del fin está más cerca hoy que ayer. O más cerca que el día que usted entregó su vida al Señor. Ahora, ¿está usted contento por eso? Yo estoy alegre. Ojalá que el Señor viniera hoy. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada bueno, pero mientras eso suceda, si Él está con nosotros, si nosotros estamos con Él, vamos a tener victoria y vamos a tener el poder de la palabra y del Espíritu Santo para mantenernos caminando, enseñando, esperando la venida de aquel que ofreció regresar por su pueblo. Dice acá, no podemos arriesgar una salvación tan grande. Eso es claro cuando uno ya está en el camino y usted está creyendo la palabra, pues no queremos arriesgarla, porque no hay otro camino, no hay salvación, ni hay paz, ni vida eterna. Entonces nosotros estamos peleando por la obediencia y por la llenura del Espíritu Santo cada día. Dice que se puede perder lo que Dios nos ha dado si no nos apegamos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿A qué vino Jesucristo? Ya se lo dije al principio. Vino para dar su vida, para salvarnos, para enseñarnos el camino. Y si nosotros tenemos el Espíritu de Él, eso mismo que Él hizo, nosotros lo debemos de hacer, advertidos de que eso significa morir, pero con la esperanza de resucitar. Entonces recordemos, dice, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, oiga, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. O sea, nadie sabe ni el día ni la hora. Por eso nosotros tenemos que estar velando y orando para no caer en tentación y esperando la venida del Señor. Y dice, y no sabemos a qué hora vendrá el Señor. Eso está escrito en Apocalipsis 3, del 2 al 3. Imagínense, escrito en el último libro de la Biblia. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo tiene todo? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lleno de la verdad que nos da la salvación, la santificación y la vida eterna. Continuamos, dice, sosteniendo y defendiendo la fe. Oiga, hay que sostener nuestra fe. Y hay que, dice, defender la fe que Dios nos ha dado. O sea, hay que pelear, dice, estamos peleando la batalla de la fe. Y aquí nos explica algo, dice, leamos. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto lo deja en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Yo le pregunto, ¿usted ha tenido ya esa situación que se le demande realmente? ¿Por qué usted no hace lo que hacía antes? ¿Por qué usted ha dejado cosas que antes valoraba mucho? ¿Por qué usted está dispuesto a morir siguiendo las pisadas del maestro? ¿Por qué usted hizo caso cuando él le dice, ¿quieres venir? Y le dice, niégate. Oiga, él no nos fuerza, nos va a forzar. Él nos dice, niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. ¿A dónde? Al Calvario. Si usted recuerda, en el Getsemaní, antes de ir a la cruz del Calvario, él estuvo en oración y se llevó a los mejores discípulos. Pero ellos se dormían. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo. Pero después que él murió y resucitó, y en el libro de los Hechos está descrito la manifestación del Espíritu Santo, que estaba ya anticipado, entonces ellos comenzaron a hablar, y el Pedro, que negó al Señor 3 veces, fue el que se dio el discurso, y se convirtieron, ¿cuántos? 300, 500, algo así dice la Biblia. ¿Por qué? Pero ya no era Pedro, sino que era el Espíritu de Dios en Pedro. Por eso es de que usted debe estar persiguiendo y anunciando o aconsejando que para permanecer siempre en el camino tenemos que morir, tenemos que ser justificados, tenemos que ser bautizados para que podamos entender cuando el Señor le dijo a los apóstoles: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Esa es la unidad que también nosotros tenemos. Por eso les dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Allá está la morada, allí vamos a estar con Él. ¿Y cuál fue la promesa? Voy pues a preparar morada, pero enviaré al Consolador, al Espíritu de poder, el cual os guiará a toda verdad. La verdad es esta carta para los que estamos en el camino, oyendo la palabra, viviendo la palabra, pero haciendo la palabra mediante la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Y por eso estamos agradecidos con Dios y creemos que esta carta debe de estudiarse, debe de entenderse y debe de practicarse. Si no, no hay bendición, no hay salvación, ni hay vida eterna. Dice aquí: sometiendo y defendiendo la fe. ¿Cómo está su situación? ¿Le ha tocado esa prueba a usted? Pues yo creo que sí, porque la gente se extraña. Y además usted, hay momentos en los cuales usted tiene que negarse y decirle: muchas gracias, pero eso no lo hago. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada. Y usted puede comenzar a contar quién era antes y cómo ahora pues está usted siguiendo el pasaje ese que mencionábamos de 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Es importante que nosotros leamos, entendamos y practiquemos la palabra. Esto mediante nuestra conducta y proceder en todas las esferas sociales. El testimonio fiel de un creyente tiene poder de impactar en todo lugar. O sea, la gente nos conoce por nuestra conducta, por la santidad, por la humildad. Y esto es lo que, por eso dice, hay que estar siempre preparados para servir a Dios, para esperar a Dios, para que vayamos con Él. Vamos a terminar ya. Tú y yo somos llamados de parte de Dios a demostrar al mundo el poder de Cristo. ¿Será que usted lo está haciendo? Pues sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Y eso es por el Espíritu Santo, que transforma, que convierte todo aquel que se entrega a Él. O sea, hay que entregarnos a Él. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y nos vuelve sabios en medio de una generación maligna y perversa. Esto comenzó desde que Adán y Eva fueron engañados por Satanás a través de la serpiente. Y Satanás sigue trabajando porque sabe que él está también condenado a terminar donde aquellos que no amamos ni obedecemos vamos a ir. Por eso aquí continúa. Y nos vuelve sabios en medio de una generación maligna y perdida. Y nos vuelve prudentes para hablar, razonando nuestras palabras con sal, para responder al que demande razón de nuestra esperanza. Termina la carta así: mi amado hermano, que Dios nos haga testigos fieles ante un mundo infiel. Que Dios te bendiga, hermano. Amén.